Lo que salió de Fray Bentos no fueron dos camiones con carga industrial, fueron 35 toneladas de acetato de tilo, 191 tambores, documentación apócrifa y un destino que lo dice todo: Cochabamba, Bolivia. El acetato de tilo se usa en pinturas, sí, pero también es un precursor de segunda categoría en la producción de cocaína. Y estos dos camiones cruzaron el puente de Fray Bentos hacia Argentina sin que la aduana de Gualeguaychú los registrara. Los detectaron recién en Salta, a miles de kilómetros, en el paso fronterizo de Aguas Blancas. Argentina ya separó a cuatro funcionarios aduaneros. En Uruguay, silencio. El senador Javier García planteó la hipótesis que debería cambiar la discusión sobre seguridad en este país. Uruguay estaría dejando de ser país de tránsito de drogas para convertirse en país de acopio. Y la diferencia no es semántica. Tránsito es la mercancía que cruza. Acopio es el territorio que se vuelve parte de la cadena de valor. 35 toneladas de precursor con empresas no registradas, vehículos no registrados y papel falso no hablan de tránsito, hablan de logística. García logró la citación del ministro Negro y del director de aduanas para el 26 de mayo, pero ya había preguntado sobre esto durante la interpelación y no tuvo respuestas. La pregunta que queda flotando es simple. Si 35 toneladas de algo pueden salir de tu país con documentación falsa y nadie se entera hasta que las paran en otra frontera, ¿qué más salió que no detectaron? En paralelo, García lleva más de 6 meses con un proyecto para ampliar la franja de frontera militar de 20 a 40 kilómetros. La ministra de Defensa se negó a ir a la comisión hasta que hubiera proyectos concretos y después el Ejecutivo anunció la misma medida dentro del Plan Nacional de Seguridad. El gobierno anuncia lo que ya está en el Parlamento y no logra articular la ejecución con la legislatura. Es una metáfora andante. Y mientras eso pasa en la Comisión de Seguridad, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, tiene otra prioridad: llamar terrorismo verbal a la campaña opositora contra los cambios en la SAFAP. El martes 28 de abril, mañana, el Consejo de Ministros recibe el documento final del diálogo social. Todo lo que se dijo hoy fue preparación para ese momento. Sánchez ensayó dos operaciones. La primera, semántica. Repetir que las SAFAP no desaparecen, que no se estatiza el sistema y que el Estado va a hacer un símil al corralito mutual para asesorar a los trabajadores. La metáfora del corralito, digamos, no fue la más feliz. Si necesitas comparar tu propuesta con el dispositivo más traumático de la memoria económica argentina para explicar que no cambia nada, algo del mensaje está fallando. La segunda operación fue política: deslegitimar la crítica antes de que se conozca el texto. Terrorismo verbal. La frase es efectista, pero tiene un riesgo concreto. Si el documento que se presenta mañana confirma que el Estado asume la administración de las cuentas individuales, como viene trascendiendo, la oposición le devuelve el terrorismo verbal con la factura de cada promesa rota. Y las promesas rotas en este gobierno ya van haciendo fila. Porque en la misma conferencia, Sánchez tuvo que hablar de Colette Spinetti, la secretaria de Derechos Humanos. En audios privados, Spinetti llamó machirulitos gay al titular del Mides, Gonzalo Sibila, y al subsecretario Federico Braña. Sánchez dijo las palabras correctas: profundo error, cuestión muy mala, pero después confirmó que Spinetti se queda en el cargo. La titular de Derechos Humanos usa lenguaje homofóbico para referirse a funcionarios del Mides y la consecuencia institucional es cero. Sánchez dijo que hay que analizar su gestión y no las conversaciones privadas, pero el carácter privado no atenúa lo dicho. Y la paradoja es brutal. La persona que debería garantizar los derechos de la comunidad LGTBI es la que usa el lenguaje que discrimina. Si la trayectoria protege, la rendición de cuentas es opcional.
Entonces, mañana el gobierno llega al Consejo de Ministros con la pulseada previsional abierta. Bordaberry respondiendo en inglés a Bloomberg, La Calle Herrera diciendo que el diálogo social es un invento, Rodríguez de la Lista 71 diciendo que ya no hay policía buena y policía malo, que son todos cómplices, y encima el escándalo Spinetti, y encima las 35 toneladas de precursor. Cada crisis tiene su lógica, pero juntas conforman algo que la oposición está empezando a articular como narrativa unificada. Y eso es peligroso para cualquier gobierno. En otro frente, Pablo Cacciani, presidente de la ANEP, tiró un dato que pasó casi inadvertido entre tanta tormenta política. El sistema educativo enfrentó casi 100 denuncias por amenazas de tiroteos en centros educativos de todo el país. 100 denuncias. En ningún caso se constató riesgo real. Las amenazas eran ficción, pero una ficción con efectos reales. Alteraron la vida de los centros, generaron pánico en las familias y obligaron al Ministerio del Interior a desplegar recursos sin protocolo previsible. Cacciani marcó la diferencia con Argentina, donde la respuesta tiró para lo punitivo. Acá fue más contenida. Los adolescentes procesados con medidas no privativas de la libertad, buscando que sigan estudiando con acciones restauradoras. Lo razonable de la respuesta no tapa lo preocupante del fenómeno. Casi 100 amenazas en un sistema que no tiene protocolo nacional uniforme no es fortaleza institucional. Es vulnerabilidad que se disimula con buena voluntad. Cacciani también defendió la eliminación de las contraprestaciones de las asignaciones familiares, otra medida del diálogo social que genera fricción. Su argumento fue directo. En el operativo Volvé a tus sueños, suspendiendo la asignación familiar, volvieron 300 niños al sistema. Pero yéndolos a buscar, volvieron 3.200. La contraprestación funciona como penalización al que más lo necesita. Y el mismo día se presentó el informe del CIPIAB, que pasó de 700 a casi 10.000 casos registrados. No es que aumentó la violencia, dijo Cacciani, es que aumentó la capacidad de intervenir. Pero cerró con algo que suena a autocrítica. No estamos llegando a tiempo. Y para completar el mapa del día, la primera fase de prospecciones sísmicas en el mar uruguayo registró 385 avistamientos de fauna marina sensible en 43 días. 103 ballenas francas, 36 jorobadas, orcas, tortugas, pinípedos. La empresa Viridien apagó las fuentes 104 veces y retrasó actividades 131 veces por presencia de fauna. El investigador Sánchez Tellechea cuestionó que el radio de mitigación de 1.000 metros sea insuficiente y que la actividad genere una niebla acústica que puede propagarse hasta 10.000 kilómetros. Estamos yendo a ciegas a hacer una prospección, dijo. La metáfora funciona como resumen del día entero. Uruguay despacha 35 toneladas de precursor con papel falso y no las ve. Prospecciona su mar sin saber bien qué destruye. Gestiona la homofobia dentro de su propio gabinete, llamándola error. Llama terrorismo a la crítica previsional mientras la frontera se le escapa. Y la industria, que es el 55% de las exportaciones transables, depende de un ministerio con 30 millones de dólares de presupuesto anual, menos que una ONG. El patrón es el mismo en todos los frentes. La distancia entre la capacidad del Estado para anunciar planes y su capacidad para ejecutarlos. El Plan Nacional de Seguridad, el diálogo social, la estrategia de desarrollo. Los planes se anuncian con bombos y platillos. La ejecución tropieza con lo que no se vigila, lo que no se protocoliza, lo que no se financia, lo que no se remueve. Mañana, martes 28, es la prueba de fuego. Si el documento del diálogo social logra traducirse en un proyecto con margen parlamentario, el gobierno respira. Si no, cada crisis pendiente se potencia como argumento opositor. Y el 1 de mayo está a 4 días. El escenario que encuentran los sindicatos no es el que este gobierno imaginó cuando convocó al diálogo social hace un año. Es un escenario donde lo que sale de Fray Bentos pesa más que lo que se dice en el gabinete.